Tiene la palabra el diputado Luis Leitín.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, dentro del marco de la discusión anterior quiero proponer sobre tablas y me van a disculpar los lugareños, tanto la gente de Casapá como la gente de Guairá, tratar sobre tabla lo que se aprobó en general y queda en particular. Pero pido una aclaración, presidente, porque recién votamos y pusieron en el encabezado de la votación, moción del diputado Sarubi, el artículo primero de la ley 140-93 que crea el municipio Paso Llovay. Yo tengo que entendido que lo que se aprobó en general y en particular fue la ley 426 del 7 de diciembre de 1973 y queda el tratamiento en particular justamente la ley 140-93 que crea el municipio Paso Llovay. Entonces, solicito sobre tabla el tratamiento de este proyecto de ley y su vuelta a comisión. Gracias, presidente.
A consideración lo propuesto por el diputado Luis Leitín. ¿Hay oposición, diputado Naumann? El diputado Naumann se opone.
Presidente, en primer lugar yo quiero cuestionar las mociones sobre tabla cuando se solicita proyecto de ley. Particularmente en mi bancada creo que no tiene el referido proyecto solicitado por el colega y adelanto que vamos a oponernos a todas las mociones sobre tabla cuando se trata del proyecto de ley. Se ha acordado en la mesa directiva que las mociones sobre tabla se va a hacer en base a pedido de informe, declaraciones, resoluciones, pero no, a pesar de que le atribuye por reglamento interno, no los proyectos de ley, presidente. Porque si no ocurre lo que está ocurriendo hoy, lo que estamos notando. Presidente, estamos solicitando que se corrija, que se suspenda el acta, es porque justamente no tenemos absolutamente nada. Y cuando nos damos cuenta de que el artículo A o B o C o Z está mal, queremos corregir el acta. Por lo menos, presidente, aquel diputado o aquella diputada que quiera solicitar mociones sobre tabla sobre el referido proyecto de ley, que nos facilite el proyecto, que por lo menos que nos facilite el proyecto. Le pido encarecidamente al diputado Leitín que la moción del referido diputado que se trate para el próximo jueves. Y hay oposición, presidente. Muchas gracias.
Vamos a votar. Hay una diputada de Rosa.
Presidente, me parece que es un tema que justamente difiere para otra oportunidad, un error para enmendar lo que no se ha resuelto. No es un tratamiento específicamente de un proyecto de ley, sino que para tirar a comisión, para que vuelva a reestudiarse y posteriormente traerse en plenaria. Parece que lo que se busca es darle el trámite reglamentario y corresponde, presidente. Es todo, gracias.
Vamos a tener que someter a consideración del plenario, porque hay una moción concreta efectuada por el colega Luis Leitín, en el que solicita se trate sobre tabla y vuelva a comisión el referido proyecto en el... que modifica el artículo 140/93, para ser exactos. Y el diputado Naumann se opone a dicha moción. Quienes estén de acuerdo por la moción efectuada por el diputado Leitín votarán en positivo. Quienes estén en contra, moción Naumann, votarán en negativo. A votación. No reúne los dos tercios. Siguiente moción de sobre tabla. Tiene la palabra el diputado Mario Soto Estigarribia.
Gracias, señor presidente. Estimados colegas, es de conocimiento público el problema suscitado en la zona del Caaguazú referente a la falta de continuidad en la obra de construcción de la ruta que une Caguazú y Ubaquería. A consecuencia de ello, tuvimos una feroz represión de parte de la policía en esa ruta. Entonces, señor presidente, yo estoy sometiendo a consideración de la plenaria un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas con relación a varios puntos que hacen relación al contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas en representación del gobierno y una empresa constructora. Por ello, presidente, yo someto a consideración de esta plenaria este proyecto de resolución de pedido de informe y ojalá tengamos el acompañamiento de los colegas. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. A consideración, aprobado en general, estudio en particular.
Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Artículo primero, solicitar informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre los siguientes puntos. Uno, si el órgano gubernamental ha realizado o no una fiscalización permanente sobre las obras contratadas y adjudicadas al consorcio Cofatel. En caso afirmativo, determinar él o los montos de la paralización de los trabajos de la... o los motivos de la paralización de los trabajos de la Ruta 13. Dos, si el Ministerio a su cargo ha realizado o no una revisión del contrato firmado con el consorcio mencionado. En caso afirmativo, especificar de manera puntual hasta qué etapa de la misma llegó la ejecución de los trabajos por parte de la empresa, debiendo acompañar el contrato respectivo. Tres, especificar el monto de dinero desembolsado a la fecha a favor del consorcio, debiendo determinar si la institución dispuso o no la fiscalización de los trabajos al tiempo de su paralización. En caso afirmativo, acompañar los informes de la misma indicando si las obras realizadas coinciden con los montos entregados a la empresa. Cuatro, si la institución tiene o no conocimiento de la situación financiera actual de la empresa contratada. En caso afirmativo, acompañar los documentos respectivos. Cinco, si el órgano gubernamental tiene o no conocimiento sobre las demandas laborales iniciadas por los funcionarios de la empresa por la falta de pago de sus salarios. En caso afirmativo, acompañar los documentos referenciales. Seis, si el consorcio Cofatel ha sido o no beneficiaria de otras obras viales llevado adelante por el Ministerio. En caso afirmativo, individualizar de manera puntual la obra, el monto de la misma y la ejecución de cada una de ellas. Siete, si la institución ha iniciado o no acción ante los órganos jurisdiccionales en contra de la empresa. En caso afirmativo, acompañar los documentos respectivos. Ocho, si el Ministerio ha tomado conocimiento del conflicto suscitado y en la región del departamento Caguazú, ejecución de la obra Ruta 13, en las poblaciones afectadas por las obras, por su falta de ejecución y prosecución, las que derivan de una protesta generalizada en la zona, recurriendo a medidas drásticas como el cierre de la Ruta 7, afectando con ello el tránsito de una de las vías más transitadas del país. 9. Si el Ministerio ha dado o no una explicación válida con la correspondiente solución a los reclamos efectuados por los pobladores de la inmensa zona del Caguazú, a la situación suscitada, quienes solo buscan ser beneficiadas con un camino de todo tiempo a fin de ofertar sus productos agrícolas y ganaderas sin demoras ni contratiempos. En caso afirmativo, detallar cada una de las soluciones. 10. Si la institución ha rescindido o no contrato con el consorcio. En caso afirmativo, especificar si se han realizado los trámites para un nuevo proceso licitatorio, debiendo acompañar los documentos respectivos. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días a los efectos de que la institución remita los informes a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional, concordante con el artículo primero de la ley número 2648/2005, artículo tercero de forma.
A consideración, no hay oposición. Queda aprobado, se remite al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Siguiente moción de sobretabla. Tiene la palabra el diputado Blas Eduardo Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Quiero pedir dos mociones, si me permite el pleno. El primero es un pedido de informe a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Acción Social y a la SEAM respecto al listado de beneficiarios de la... el subsidio otorgado por la veda pesquera a ambas instituciones. Es el primero. Si puede poner a consideración, presidente.
A consideración, No hay oposición, queda aprobado. Por secretaría vamos a dar lectura en particular. Ya tienen.
Proyecto de resolución que pide informe a la Presidencia de la República, Secretaría del Ambiente. Artículo primero, pedir informe a la Presidencia de la República, Secretaría del Ambiente sobre los siguientes puntos. A, listado de todas las personas que cuentan con registro de pescadores comerciales en el país, con sus respectivos nombres y apellidos, cédula de identidad, número de registro, licencia, discriminado por departamento, distrito y o localidades, y las distintas asociaciones de pescadores comerciales reconocidas por esta institución. B, listado de todas las personas que cuentan con registro de pescadores comerciales en el país, así como las distintas asociaciones de pescadores a las que pertenecen, detallando sus respectivos nombres y apellidos, cédula de identidad, número de registro, licencia, discriminado por departamentos, distritos y o localidades que son beneficiarios del subsidio por la veda pesquera otorgada por la Secretaría de Acción Social. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional, concordante con el artículo primero de la ley número 2648/2005, artículo tercero, de forma.
A consideración, tiene la palabra el diputado Fernando Leggioni.
Está articulado, gracias.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Segundo proyecto de sobre tabla, diputado.
Gracias, presidente. Este es referido a una ampliación a la ley 1626 de la función pública. Es un agregado que se hace a dos artículos. Es nuestro proyecto, así que no sé cómo, diputado Niman, no creo que se oponga en esta ocasión, pues es nuestro proyecto. El agregado refiere a ampliar dos artículos donde se garantiza al funcionario público a la capacitación, ya que muchas veces exigimos mucho a los funcionarios puedan capacitarse, pero ¿cómo no se les garantiza el lugar de trabajo cuando van a becado a capacitarse en algún lugar, al exterior, lo que sea, y puedan al volver mantener su lugar de trabajo? Muchas becas dejan de usarse, de usufructuarse. Por lo tanto, con la ampliación de este articulado, lo que se pretende es que aquel funcionario que vaya a capacitarse, al volver pueda retomar su lugar de trabajo, presidente. Y si la plenaria lo permite, ahí la secretaría está en el agregado al artículo 50 y 54 de la ley 1626.
A consideración, diputado Luis Naumann.
Gracias, presidente. Lo que no puedo hacer es negarle a uno y actualizarle a otro. En el mismo sentido, porque de nuevo no tenemos absolutamente nada en la mesa. Encarecidamente le ruego de nuevo al diputado Blas Eduardo Vera de que solicite moción de preferencia para el próximo jueves. Me opongo, presidente. Muchas gracias.
A consideración, el pedido de aplazamiento solicitado por el diputado Naumann. ¿No hay oposición? Queda aprobado, queda aplazado 8 días. Siguiente moción de sobretabla. Tiene la palabra el diputado Carlos Sena.
Gracias, presidente. Para moción de preferencia, presidente, solicito que me tenga en cuenta en la lista de oradores para moción preferencia número 1. Gracias.
Así será, diputado. Voy a pasar lista, a ver si pasamos a... Moción de sobretabla, diputado Héctor Avío Campos. Tiene la palabra el diputado Héctor Avío Campos.
Es sobre el pedido de informe. Me relaciono al pedido de informe que ya anticipó el colega Elvis Balbuena. Como yo también presenté el mismo informe, quisiera fusionar eso. Y en el sentido de que en la misma problemática y la polémica está desatada por la contratación ahora, sobre todo en el cierre, en esta brillante agenda que hasta ahora ha tenido la Comisión Bicentenario en conjuntamente con la Secretaría de la Cultura, se tenga que empañar aparentemente por la contratación muy, muy onerosa por parte de un grupo que creo que aquí mismo en la sala seguramente el 10% conoce, ¿verdad? Y ni qué decir, pasando calle última, se supone que lo que queremos es que sea una fiesta popular, para la mayor parte de la población. Pero ni aún así, aunque eso no fuera así, este es un grupo que no, ni siquiera autores de las músicas son, son meros intérpretes, y yo no veo ninguna diferencia entre un López Simón, un Jorge Castro. La única diferencia es que estos son más pintones, tienen pinta, ¿verdad? Y seguramente tienen una coreografía especial, ¿verdad? Pero en el mismo sentido, apoyando también lo dicho por el colega que trata el mismo tema, esto se podía, si era el caso, con este rubro, con esta plata, realmente se podría hacer una gran convocatoria de grandes intérpretes que tenemos, que probablemente muchos no conocemos. Y, y ni qué decir, llevado al plano de tantos festivales que tenemos, podíamos reeditar con mayor fuerza todos los festivales todavía que quedan este año. O sea, tantas cosas que podemos dejarlo en casa en honor a los buenos intérpretes y músicos o artistas nacionales que tenemos. No solamente la expresión de la música, el teatro, la danza, las artes visuales. Todo ese compendio podríamos juntar en una gran bienal, en un festival de danza, de música, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es, presidente, concretamente, es agarrar, montarnos sobre el pedido de informe del diputado Luis Valbuena y agregar este mi pedido de informe que busca ser algo más incluyente en relación a todos los gastos de honorarios de artistas y productores que tuvo este año a lo largo de todo el año, de cómo se gastó los fondos para el Bicentenario.
Tiene la palabra la diputada Emilia Alfaro de Franco.
Gracias, presidente. Nada más quería comentar sobre el punto. Piden un pedido de informe dirigido a la directora ejecutiva Margarita Morselli, cuando que en realidad para este evento específico que nombra el diputado, perdón que lo nombre, Elvis Valbuena, las invitaciones las hace la Comisión Nacional de celebración para el Bicentenario, y esa comisión la integra el presidente de la República, ambas cámaras con sus comisiones de educación, además el secretario de Cultura y la secretaria, la directora ejecutiva, nada más ejecuta lo que se hubiese resuelto en la Comisión Nacional del Bicentenario. Así que yo sugiero, no sé si va a ir bien dirigido o no, a la secretaria ejecutiva, la señora Margarita Morselli, o a la Comisión Nacional del Bicentenario debe ir dirigido el pedido de informe. Gracias, presidente.
A usted, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Elvis Valbuena.
Gracias, señor presidente. Nada más para acompañar lo expuesto por el diputado David Ocampo y al mismo tiempo que se modifique la dirección en cuanto a la autoridad que corresponde al festejo del Bicentenario del Paraguay.
A consideración, no hay oposición, estudio en particular.
Resolución que pide informe a la Comisión Nacional del Bicentenario. Artículo primero, solicitar informe a la Comisión Nacional del Bicentenario referente a los siguientes puntos. A. Confirme si el grupo POT Il Divo está contratado para la semana de culminación de conmemoración del 200 aniversario de la independencia patria. B. De ser afirmativo, el inciso A sirve a hacer contestar las siguientes consultas. C. Indique cuál es el monto del contrato del grupo y de dónde provienen los fondos. D. ¿Qué criterio se ha utilizado para la selección del grupo en cuestión? E. ¿Quiénes han participado en la selección del mismo? F. Indique si tuvieron en consideración la contratación de artistas paraguayos que difunden el folclore en todo el mundo e indique a quienes ha considerado. G. Cite cuáles son los grupos paraguayos que acompañarán el evento. H. Indique si se puede reconsiderar la contratación de artistas paraguayos y realizar la culminación de la conmemoración del 200 aniversario de la independencia patria netamente con exponentes de la cultura paraguaya. Artículo segundo. Remitir un informe pormenorizado sobre la gestión en el ejercicio del cargo para el cual fue designada, aclarando cuáles fueron los eventos, espectáculos y demás proyectos efectuados en el marco del periodo conmemorativo del año del Bicentenario de la Independencia Nacional, detallando las resoluciones o directivas en virtud de las cuales procedió los procedimientos seguidos para las contrataciones y los costos y rogados. En todos los casos se deberá discriminar el monto de los honorarios pagados a cada artista o grupo. Artículo tercero, establecer un plazo de 15 días para la remisión a esta honorable Cámara de la contestación del informe de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional, concordante con la ley mencionada. Artículo cuarto, de forma.
A consideración, no hay oposición. Diputado. Aprobado. Diputado Luis Neitín, sobre el punto.
Gracias, presidente. No para oponerme, pero para dejar constancia que en particular estoy en contra de este pedido. Gracias.
Queda constancia en acta la oposición del diputado Neitín y el diputado Oscar Tuma y el diputado Víctor Yambay. Siguiente moción de sobretabla. Tiene la palabra el diputado César López.
Presidente, brevemente, en honor a los colegas, quiero solicitar el pedido de informe a la Contraloría General de la República sobre un pedido de auditoría referente a la Municipalidad de Juan Manuel Fruto del Departamento de Caguazú, desde que asumió el intendente actual de Juan Manuel Fruto por oponer los concejales municipales a su ejecución presupuestaria, hasta la fecha no le ha pagado ni un solo mes de su dieta correspondiente a los concejales municipales, que son 5. Entonces, se había solicitado auditoría en la Contraloría y la Contraloría se opuso, la Municipalidad se opuso, se tuvo que pedir un allanamiento por vía judicial para que la Contraloría intervenga en la Municipalidad de Juan Manuel Fruto. Después de varios pedidos se pudo lograr por vía judicial que los funcionarios de la Contraloría audite de dicha Municipalidad, y hasta este momento no se ha dictaminado todavía ese pedido de auditoría. Por eso solicito un pedido de informe a la Contraloría de acuerdo a los puntos que obra en la Secretaría de la Mesa, presidente.
A consideración el pedido de informe planteado por el diputado César López. No hay oposición. Aprobado. Estudio en particular.
Resolución que pide informe a la Contraloría General de la República referente a la auditoría practicada a la Municipalidad de Juan Manuel Frutos, Departamento Caguazú. Artículo primero, pedir informe a la Contraloría General de la República sobre la auditoría practicada a la Municipalidad de Juan Manuel Fruto, Departamento Caguazú. Artículo segundo, informar las razones por las cuales hasta la fecha la Contraloría General de la República no ha remitido dictamen alguno sobre la auditoría practicada a los estados financieros, patrimoniales y presupuestal de la Municipalidad de Juan Manuel Fruto, Departamento Caguazú. Artículo tercero, en caso que la Contraloría General de la República no haya efectuado la auditoría correspondiente, deberá explicar los motivos por los cuales no se ha realizado la misma. Artículo cuarto, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes solicitados a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo primero de la ley número 2648/2005, artículo quinto, de forma.
A consideración, no hay oposición, aprobado, se remite el pedido de informe a la Contraloría General de la República. Siguiente moción de sobretabla, tiene la palabra el diputado Sebastián Hacha.
Gracias, presidente. Dos brevísimas mociones, presidente. Una es a la DINAC, hacer preguntas sobre el proceso de privatización que en su momento tuvo LAP y que en este momento hemos visto cómo la empresa TAM Mercosur ha desaparecido, se ha convertido en TAM Brasil y, sin embargo, aparentemente, por lo que tenemos entendido, justamente por eso el pedido de informe, ver cómo quedó el tema de las rutas aéreas y cuál es la participación accionaria que tiene hoy el Estado paraguayo con respecto a la empresa TAM. Hemos recibido la última información que hemos cobrado la suma de 3.000 millones de guaraníes por el año 2009, señor presidente, lo cual es realmente, a mí me parece realmente una suma ínfima. El Paraguay creo que está comprometiendo su ruta aérea en esta empresa y vale mucho más que 3.000 millones de guaraníes. Y por otro lado, la famosa estructura de costos de Petropar, nuevamente, presidente, un pedido de informe a Petropar. Había cuenta que lo único que hemos escuchado por parte del gobierno hasta ahora es que se aumenta el precio de combustible para pagar la deuda y no sabemos ni cuánto es la deuda, presidente. Así que esos dos pedidos de informe, presidente, a consideración. Muchas gracias.
A consideración, los dos pedidos de informe solicitados por el colega Sebastián Hacha. No hay oposición. Aprobado. Estudio en particular el primer proyecto.
Artículo primero, pedir informe a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, sobre los siguientes puntos. A, informar cómo se realizó el traspaso de la empresa LAXA al Consorcio Cielos de América, detallando fechas, montos y condiciones incluidas en los contratos, remitir copia autenticada del contrato de transferencia del paquete accionario de Laxa al consorcio adjudicado, B, informar cómo se realizó el traspaso de la empresa Laxa a TAN Mercosur, detallando fechas, montos y condiciones incluidas en los contratos, remitir copia autenticada del contrato de transferencia del paquete accionario de Laxa al grupo TAN del Brasil, C, informar cuál es la participación del Estado paraguayo en la empresa TAN Airlines, cantidad de acciones y monto que representa la fecha, de informar sobre los montos cobrados por el Estado paraguayo en concepto de utilidades por su participación en la empresa TAN, detallar los montos percibidos por año desde el año 1994 hasta la fecha, dónde son depositados y en qué se utilizan estos ingresos. E, informar en qué situación se encuentran todas las rutas aéreas que eran de LAT, propiedad del Estado paraguayo, remitir copia autenticada de la documentación que respalde. F, informar en qué consiste el convenio cielo abierto firmado recientemente y remitir copia autenticada del mismo. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. En caso de que no remitan dicho plazo, deberá justificar acabadamente el retraso de la remisión. Artículo tercero, de forma.
A consideración, tiene la palabra el diputado Henry Mineur.
Muchas gracias, presidente, para sumarme al pedido que hace el colega y pedir la autorización al Pleno que el mismo texto que plantea para el caso de la DINAC sea remitido al Consejo de Empresas Públicas, que según tengo entendido sigue existiendo, pero que se adapte a la época de la privatización. Y también que tenga que ser autorizado para que por vía secretaría el mismo texto tenga que ser enviado al Consejo de Privatizaciones, que según tengo queda un resto de aquella institución. Nada más para eso, presidente, para que el mismo texto sea utilizado para estas dos instituciones. Muchas gracias.
A consideración, el pedido de informe, diputado Hacha.
Presidente, yo creo que más llano al pedido, muy oportuno del colega, y también agregarle a la Procuraduría, porque la Procuraduría es la que pasó el cheque, según lo que la información periodística, de 3.000 millones de guaraníes al Tesoro Público el año pasado. Gracias.
A usted, diputado. A consideración, el primer pedido de informe con los agregados hechos por el diputado Henry Mineur. No hay oposición, aprobado. Siguiente proyecto.
Que pide informe a la empresa Petróleos del Paraguay Petropar. Artículo primero, pedir informe a la empresa Petróleos del Paraguay Petropar sobre los siguientes puntos. Uno, detallar el estado actual de la deuda a favor de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Dos, informar sobre el número de tanques de almacenaje que se han cedido a PDVSA y aclarar en concepto de qué figura jurídica se ha realizado esta concesión y qué volumen de combustible almacenado se ha alcanzado. Tres, informar el monto de lo recaudado por Petropar en concepto de ventas que ha sido destinado al pago de la compra de combustible a PDVSA en el ejercicio 2010 hasta la fecha. Informar cuáles son los criterios para fijar la estructura del precio de venta al público del gasoil. Cinco, informar el margen de utilidad que se tiene por litro de gasoil para que se comercializa. Seis, informar cuál es la estructura del costo del gasoil desde el origen hasta la planta de distribución, detallando el costo real del gasoil, el flete, seguros, gastos administrativos, impuesto selectivo al consumo, gasto de mantenimiento y todos aquellos factores que inciden en el costo y en la fijación del precio del mismo. Siete, informar cuáles son las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo para precauterar los intereses generales del país que puedan afectar al poder adquisitivo de la población en el precio de venta del gasoil. Ocho, informar sobre el anexo del personal desde agosto de 2008 hasta la fecha, detallando los funcionarios permanentes y contratados, nombre y apellidos, cargos que ocupan y salarios que perciben. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión de este informe a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Diputado Espínola, para moción de tablas. Diputado Cartuma, tiene la palabra el diputado Cartuma para una moción sobre tablas.
Gracias, presidente. A fin de solicitar la aprobación de sobre tablas de un proyecto de resolución donde se denuncia ante la Fiscalía General del Estado las actuaciones administrativas lamentables que han tenido tanto el ex funcionario, ex, mejor dicho, secretario con rango de ministro en la SAS, Paulino Cáceres, y el actual secretario Hugo Richard, quienes fuera de lo establecido en la ley han aumentado de forma irregular las personas que podían ser beneficiadas por el programa Tecoporal, lo que hizo y lo que creó un desfasaje en el presupuesto y todo un problema, no solamente para los que estaban ya dentro del programa, que dejaron de percibir su dinero, sino también para los que ingresaron, que nunca recibieron. Y tengo entendido, como tiene un solo artículo, tengo entendido que otros compañeros quieren hacer otros agregados en relación a otras irregularidades que solicitan sean investigadas por la agente fiscal. Recordando nomás que gobiernos anteriores, funcionarios, hasta ahora están soportando juicio oral por irregularidades, supuestas irregularidades de montos muchísimo inferior a los montos que estamos hablando ahora. Es como que parece que este gobierno navega en un mar de irregularidades, sobre todo en las instituciones donde están al frente personas, entre comillas, de ideología comunista. Entre comillas digo porque apenas tienen la posibilidad de acceder a lujos y placeres, ahí están anotados. Entonces, señor presidente, creo que si se habla de atacar la corrupción, es bueno que el Ministerio Público investigue estas irregularidades y todas estas situaciones se dieron acá en la Cámara de Diputados, acá han llegado los informes, acá han venido las personas afectadas a denunciar los hechos, acá ha venido el propio secretario a prácticamente asumir su responsabilidad y a manifestar que teníamos razón, a pesar de que él había incitado a gente humilde a que venga a levantarse ante el Congreso Nacional por la supuesta negativa de entregarle una ampliación presupuestaria. Aclarando y dejando sentada posición que la bancada Honor Colorado va a aprobar la ampliación presupuestaria, pero nos gustaría también que se investigue a los responsables y que no solamente estemos entregando una suma de dinero para que se vuelva a cometer las mismas irregularidades. Por lo menos dejar sentada una posición y que esto sirva de lección para los próximos o para el propio actual secretario de la SAS, que no vuelva a cometer las irregularidades cometidas. Gracias, presidente.
Sobre el punto habla César López.
Gracias, presidente. Realmente sí tenemos informe de la Contraloría General de la República acá en la Cámara de Diputados. Y es importante, en honor a la verdad, que efectivamente el propio ministro de Acción Social, el señor Óscar Hugo Richard Florentín, justamente había solicitado que la Contraloría audite la administración anterior. Y acá tenemos el informe de la Contraloría. Es decir, de la administración 2010. Eso es muy importante aclarar. La administración 2010, que obviamente hay algunas irregularidades que obran en este informe. Y en este caso también el propio ministro actual, Hugo Richard, había solicitado el corte administrativo de la administración 2010 de Paulino Cáceres, específicamente la Contraloría en fecha 21 del mes de marzo hizo el corte administrativo a pedido del actual secretario de la Acción Social. También tenemos el descargo pertinente del actual ministro de la Acción Social a la Contraloría General de la República. O sea que yo tengo acá varios documentos que amerita la preocupación del actual ministro, que justamente haciendo caso al pedido de la Cámara de Diputados, la denuncia de algunos cuestionamientos. Y realmente compartimos la preocupación de la Cámara de Diputados e inclusive tenemos leyes, decretos que reglamentan el funcionamiento de la transferencia monetarias condicionadas o con responsabilidades. Específicamente tenemos norma que regula el funcionamiento y que la ley que regula dicho funcionamiento es data a partir del 2011, o sea que en este año se sancionó en mayo, específicamente. En mayo de 2011 se sancionó la ley. También tenemos dos decretos que regulan el funcionamiento y que obviamente mal nosotros podríamos englosar, ¿verdad?, al actual ministro que entró en enero de 2011. De modo que, presidente, nosotros no tendríamos problema con relación a Paulino Cáceres, no así específicamente que el señor Hugo Richter, que ha manifestado en la comisión de presupuesto por nota, ha solicitado a la Contraloría General de la República que audite y ha hecho todos los pasos pertinentes con relación al corte administrativo. Entonces, nosotros no visualizamos en este momento una irregularidad de acuerdo a los documentos que tenemos del actual ministro Hugo Richter. Por eso, presidente, yo creo que en honor a la verdad, obviamente nosotros acompañaríamos, no tendríamos problema de acompañar el pedido que se remite a la Fiscalía General, la administración anterior de Paulino Cáceres, no así del actual ministro de Acción Social, presidente. Gracias.
Diputado Newman tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, presidente, lo que nosotros tenemos es el informe de la Contraloría General de la República del ejercicio fiscal 2010. Para que seamos serios en el sentido de enviar esto a la Fiscalía, yo creo que lo que corresponde es enviar el informe de la Contraloría a la Fiscalía conforme a lo actuado y procurar, si es que vamos a procurar de ver la situación del actual secretario de la Secretaría de Acción Social, hacer una auditoría. Eso es lo que corresponde, porque hablamos de denuncia, pero si no tenemos algo concreto, ¿qué es lo que vamos a denunciar en la Fiscalía? Creo que tenemos que tener. Entonces es lo siguiente, presidente. Yo mociono de que el informe de la Contraloría de Paulino Cáceres que se envíe a la Fiscalía y llamemos a una auditoría al actual secretario o la administración del actual secretario Hugo Richter. Muchas gracias.
Diputado Tomás Ayana.
Presidente, yo creo que existen también irregularidades cometidas en esta administración y es la que se han denunciado. Lastimosamente la presidenta de presupuesto no está. La idea es remitir los antecedentes que los compañeros citaron en relación a la gestión anterior y que ya directamente, porque los nuevos pedidos que solicitaron en mayo fue el actual secretario Hugo Richter. Entonces, las irregularidades se dieron, yo creo que en ambas administraciones. Si bien nosotros contamos y lo que se solicita es se reenvíen todas esas documentaciones, ya la Fiscalía decidirá si tiene que ampliar o no en relación también al actual secretario. Entonces, señor presidente, mantenerme en la posición que se reenvíen todos los antecedentes, que ordenen la comisión de presupuesto, que se reenvíe la denuncia, que es lo que al final a nosotros nos compete, y ya es el agente fiscal el que va a decidir abrir la investigación en torno a uno u otro ministro, o directamente contra ninguno o contra los dos, ya que ellos tienen la capacidad de investigar los hechos irregulares. Ahora, lo que nos compete a nosotros es realizar la denuncia y remitir los antecedentes, y ya ellos juzgarán si el actual secretario está libre de culpa o si también tiene algo que ver en irregularidades denunciadas, presidente.
Diputado César López Ayana.
Sí, sí me allano, presidente, porque obviamente, así como explicó ahora el colega, vuelvo a traer lo que tenemos nosotros acá, de la administración del 2010, del informe de la Contraloría. Más nosotros podíamos denunciar en forma in abstracto, pero en honor al pedido del colega, de los demás colegas, no allanamos, presidente.
Bueno, queda entonces allanado el camino y se modifica el proyecto de resolución. Se aprueba con modificaciones. ¿Cómo? En particular, a consideración en general, aprobado en general, estudio en particular.
Texto presentado a la Secretaría. Artículo primero, denunciar ante la Fiscalía General del Estado al exsecretario de la Secretaría de Acción Social, Paulino Cáceres, y al actual secretario de la Secretaría de Acción Social, Hugo Richter, por las irregularidades cometidas por ambos en la citada institución. quienes sin informar al Congreso de la Nación aumentaron la cantidad de familias beneficiarias dentro del programa Tecoponá.
Sobre el punto tiene la palabra el diputado, diputado Naitim.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, a fin de dar una mejor redacción donde dice quienes sin informar al Congreso, queríamos sustituir ese párrafo y agregar quienes utilizaron el presupuesto previsto para aumentar la cantidad de familias beneficiarias dentro del programa Tecoporá, dejando sin sustento presupuestario a otras tantas, lo cual técnicamente es una malversación de fondos, además del pago a personas que no califican dentro del marco de la extrema pobreza, el no cumplimiento del manual operativo y de los procedimientos aprobados, el incumplimiento de la ley 4087, principalmente en no dar participación a los intendentes y miembros de las juntas municipales. Gracias, presidente.
A consideración. No hay posición. Diputado Tuma.
Solamente está bien la proposición, agregar al final, acompañar toda la documentación obrante en la comisión de presupuestos, que es lo que nos faltaría con la denuncia.
A consideración. No hay posición, queda aprobado. Siguiente artículo de forma. Se remite a la fiscalía. Siguiente sobre tabla, ¿quién más tiene? Porque está anotado Robert. Sobre tabla. Tiene la palabra sobre tabla también. Sobre tabla. Para una aclaración, diputado Liceras.
Con relación a lo manifestado por el líder de mi bancada, presidente, habla de malversación. Y el Código Penal en este momento tipifica lesión de confianza, es el nombre técnico, entonces cambiar eso, presidente.
Así será. Tiene la palabra el diputado César López.
Yo creo que nosotros estamos atribuyendo, yo creo que el colega Oscar Turma, perdón que lo mencione, siempre ha sido cauteloso, no sé, no caer en una atribución que no nos compete, ¿verdad? Nosotros parece que estaríamos abrogando ya la posibilidad de tipificar un delito. Nosotros estaríamos diciendo a la al estudio de la Fiscalía General del Estado que nosotros, yo creo que estaríamos inclusive cercenando la posibilidad de atribución de la Fiscalía General del Estado, inclusive puede ser que haya más. O sea que yo creo que, presidente, no es necesario, no es nuestra atribución como legislador tipificar una posibilidad de un hecho punible. Por eso yo creo que más bien nosotros nos allanamos la posibilidad de hacer una denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía investigue y a raíz de esa investigación tipifique si es una lesión de confianza, cohecho, todo lo que fuere, ¿verdad? O sea que yo creo que no corresponde, señor presidente, la tipificación. Gracias, presidente.
Siguiente moción de sobre tabla, Dionisio Ortega tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Las Naciones Unidas anualmente realiza en un país integrante un congreso sobre voluntariado y en el presente mes decidió llevar el congreso en el Paraguay por los nobles e importantes objetivos que tiene este congreso de convocar al voluntariado paraguayo, donde tenemos un alto porcentaje de jóvenes desocupados. Solicito, presidente, honorable cámara, que esta cámara pueda declarar de interés educativo y nacional este congreso de voluntariado en la República del Paraguay. Solicito al plenario pueda apoyar este pedido de declarar de interés nacional este congreso de voluntariado organizado por las Naciones Unidas en el Paraguay, dada la importancia para la juventud paraguaya. Gracias, presidente.
A consideración. A consideración o exposición por secretaría, daremos lectura.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, de interés nacional, el Congreso Nacional de Voluntariado para el Desarrollo y todas las actividades previstas en el marco de celebración del décimo aniversario del Año Internacional del Voluntariado del año 2011, promovida por las Naciones Unidas, organizada por el Comité Nacional Paraguayo para la celebración del décimo aniversario del Año Internacional del Voluntariado, convocado por la Red de Voluntarios Somos Voluntarios por un Paraguay Mejor y conformado por una quincena de organizaciones. Artículo segundo, instar a las autoridades nacionales para que a través de las instituciones y órganos de los poderes del Estado presten todo el apoyo necesario para la implementación de los fines y objetivos de dicho evento. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay posición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla. Para una moción de orden, tiene la palabra el diputado Chamorro.
Señor presidente, por favor le pido si podemos pasar ya la moción de preferencia, presidente, y cortar la moción sobre tabla, presidente. Pero una moción que solicito, presidente, para poder empezar en el orden del día, presidente.
Pide el diputado una más y después pasamos. Diputado Arellani tiene la palabra.
Gracias, presidente. Ahí quiero mostrar una foto. Esto ocurrió a mediados de la semana pasada. Una falla importante sobre uno de los puentes principales que de la ruta 1 a la ciudad de Encarnación, un puente de gran envergadura. Y es una falla, no es corriente en este tipo de estructura. Y la EBI construyó, tiene muy poco tiempo de uso y por eso es preocupante esta situación y pedimos un pedido de informe urgente a la entidad binacional de Acireta, qué medida va a tomar para tranquilizar a la ciudadanía y que esto no va a volver a ocurrir. Es un puente de más de 150 metros y tiene 2 o 3 años de uso. Y ya tiene este tipo de falla que no es típica en un puente, señor presidente. Por secretaría, pido lectura a lo que estamos solicitando. Gracias.
A consideración, no hay posición, queda aprobada por secretaría.
Que pide informe a la EBI sobre la falla registrada en el puente sobre el arroyo Boicaé de la ciudad de Encarnación. Artículo primero, solicitar informes sobre la falla registrada en el puente sobre el arroyo Boicaé de la ciudad de Encarnación, con los siguientes detalles. Detalle de la falla registrada. B, fecha de recepción de la obra y de la habilitación del puente. C, responsable del diseño y cálculo estructural del puente. D, responsable de la construcción del puente, empresa constructora. E, responsable del control de calidad de la construcción, empresa fiscalizadora. F, medidas adoptadas para garantizar a los usuarios la confiabilidad presente y futura de las condiciones de tránsito sobre el puente, condiciones y plazos de habilitación, peritaje técnico, ensayos programados, pruebas de carga, etcétera. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los citados informes a esta honorable Cámara. Artículo tercero, de forma.
A consideración, tiene la palabra el diputado José Chamorro.
Sí, señor presidente, para agregar en el último punto, creo que era el D o F, era el tema de que este también se ha presentado a la Contraloría y a la Fiscalía, presidente.
Tiene la palabra el diputado Mario Soto Estigarría.
Sí, un punto también sobre, en ese pedido de informe, presidente, si hubo una fiscalización certificada y cuál fue la empresa responsable de la misma.
A consideración la propuesta del diputado Soto Estigarría. Se remite al Ministerio de Obras Públicas. Para una moción sobre tabla, Amado Florentín.
Paso, presidente.